Altiz. Dominica Networks presentan a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto. El Gusto de las 12.
Bueno, señores, ya inicia este programa El Gusto de las 12. Gracias a todos por estar en sintonía a través de nuestra emisora matriz La Roca 91.7, también a través de TV Quisqueya 1027 de Optimum, en Vega TV, Claro 48 y Altiz 52, y como siempre a través de nuestra plataforma oficial Dominican Networks. Si aún no has bajado la aplicación, bueno, pues puedes hacerlo ahora mismo. Entra a dominicannetworks.com, ahí tienes todo el contenido que necesitas en una sola aplicación. Recordarte que estamos en YouTube, puedes ser parte de esta gran familia de gustosos uniéndote a nuestro canal. Solamente tienes que darle like, darle a la campanita, comparte, comenta para que no te pierdas nada. No olvides suscribirte. Ahí estamos en YouTube como El Gusto de las 12. Ahí está el más feliz, Ñonguito.
Señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba El Gusto de las 12, arroba Ñonguito 1, arroba JC Pichardo 01, arroba Niercita, mira qué bonita, arroba Katherine Rayita abajo a Mesti, arroba Carcarraquillo, Fueguillo, Carquillo, y un aguallillo que está cayendo. No entendiste eso.
Un aguacerillo, él quería decir. Un aguacerillo,
que se me trabó la lengua se me trabó. Señores, Bego Comedy, mi querida amiga. Y uno que nunca falte, el amigo Harold Díaz TV, señores, qué aguacero cayó por mi casa. Tuve que aguarecerme de este tiempo.
Aguarecerte.
Aguarecerme de este tiempo.
O aguade.
Él está
aguarecerme de este tieto y el de yaque, que tiene un bajo a mocato.
Ay, Dios. Sí. Ay,
esto no tiene madre en la historia.
Ay, qué pero,
y yo que voy por una reunión de rico.
Yo ahorita pensé que estaba
con ese mismo Jack.
Con ese Jack que no.
No va.
Ella no juega.
No corre nada.
No, mira, es de una línea de
corriente. No importa. Ese que ya que no corre nada.
No está corriendo.
Ay, no.
Diablo, y de colorido, pues lo han lavado, que eso no tiene.
Dando hombro. Adelante, Aniel.
Señores, qué bueno que estamos aquí hoy, miércoles, ombligo de semana. Felices de poder llegar a todos los gustosos a través de las diferentes plataformas por las cuales transmitimos. Gracias a todos por la sintonía. Tú sabes que ayer llevé a Andrés al pediatra, ustedes saben.
Sí,
estaba un poquito enfermo y aproveché y le pregunté a la doctora que yo estoy como sintiendo algo raro. Digo, aproveché como el médico, de que cada vez que me veo en el espejo, me veo como que vieja, gorda y fea. Y me dijo, y le digo yo, ¿qué tengo, doctora? Y me dijo que yo tenía razón.
Ay, ay, adelante, el fisiculturista de este equipo.
Ya, pero dijo la verdad. Señores, vamos a invitarles a ustedes a comunicarse con El Gusto de las 12, marcando el 829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Te digo por qué yo no estoy haciendo el candidato en eventos populares.
¿Por qué?
En eventos fuera.
¿Por qué?
Como están quitando peluca, vayan y me quitan la careta.
Ay,
adelante, Katherine Amesti.
¡Holi! Bienvenidos todos al Gusto de las 12. Me encanta que estén junto a nosotros hasta las 2 de la tarde para que disfruten de todo el contenido que con mucho cariño, que es lo que nos pasa a todos.
Que es lo que nos pasa a este equipo.
Que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes. Tengo una cata reflexión.
¿Cuál?
Ajá, ¿cuál es?
Que yo me pongo a pensar a veces cosas y, cónchale, me doy cuenta que tengo razón. Uh-huh. Fíjense, la vida cambia en pocos segundos, ¿no? Ayer yo no tenía dinero.
¿Y hoy?
Tampoco.
¿Y qué cambió?
¿Y qué fue lo que cambió?
Que ayer tenía un poquito más que hoy.
Ay. Es difícil, Harold, lo entendemos.
Si amar y te agarra.
Chiste, y que no entendí al principio ni al final tampoco.
Ni al final tampoco. Adelante, Harold.
Estás rota porque tú.
Hello, everybody, con everybody. Bienvenido al Gusto de las 12 desde la ciudad de Nueva York para llevar la información durante estas dos horas. Aquí a través de TV Quisqueya 1027 de óptimo. Temperatura muy chula para salir a la calle ya en estos días. Como he venido diciendo, ya se están mejorando. Es posible que hoy
me vaya o vayamos a bailar salsa. Ajá. Bryan Park, que hoy comienza así los fines de par de días que uno va y dan salsa gratis y concierto, así que de nada me tiren para allá y frene y hago una, no me voy a ahora para transmitir en vivo porque esta hora no tanto caro.
Me guardo una bechamel.
Alambe baile, pues si fuera trago, pero alambe baile. Lo que pasa.
Vengo comedy.
Que lo va a todos. Oye, hoy estrenamos mes.
Sí.
El ombligo de semana estrenamos mayo. Y es el Día Internacional de los Trabajadores, el Día Mundial del Amor, el Día Mundial de la Salud Mental Materna, que la necesitamos y mucho. El Día Internacional de la Anemia de Fanconi. No sabía que había una anemia Fanconi, que tenía un nombre como de...
Me suena.
Fanconi Santana. Sí. Fanconi Santana.
Sí, 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 es una cosa así como...
Este Francis.
Y luego el Día Mundial de la Enfermedad de Lyme, que es la que te pica la garrapata.
Ay, qué asco.
Claro. Y hoy es también Día del Trabajo.
Sí, que ya lo dije. Sí, lo hizo al principio.
Sí, también es Día de la Lactancia Materna.
Y... No, de la salud mental materna.
Ah, okay. Y estamos a tres días del nacimiento de un grande.
¿Cuál?
Yo cumpleaños el sábado.
Sí, sí, tu cumpleaños grande el año pasado, te toca.
Y desbarataba así como este.
Como si él tuviera.
No, el pasado no, el antepasado, lo correcto.
Fue el antepasado.
Me voy a meter en 42 años, viejo.
Mire, se está quitando dos.
Acabado, que tú estás.
No,
tú estás sola.
Te calles. Mami, te ¿sabes qué va a pasar?
Soy la que sé.
¿Sabes qué va a pasar el sábado? Que va a ser tu día.
Sí. Mientras tanto, tú estás sola en esa cabina.
Cállese.
Usted lo que sabe del cover.
Ay, señores, vámonos al Notigusto del día de hoy.
Dominica Networks presenta Notigusto. Ahora en el Gusto de las 12, noticias.
Bueno, amigos, vámonos con el Notigusto del día de hoy. Adelante, Harold Díaz.
Miren, señores, Biden asegura que la ley del aborto de Florida es una pesadilla y responsabiliza al expresidente Donald Trump por la aprobación. La nueva ley estatal restringe el aborto a partir de la sexta semana de embarazo. Ustedes saben, no sé si sabían, que Trump no quiere saber del aborto, Biden sí, por eso ahí hay una guerra. Pero ahora... si ustedes creen que la política en República Dominicana es sucia, aquí es que heavy, pero de una manera fina, sí, porque ellos están tirando esto es un tema que usted que en Estados Unidos esto del aborto lo quieren permitir, que sea legal, no importa la edad, que el pro vida, Begoña sabe mucho eso, pro vida, porque eso qué, pero a Trump ser muy creyente y ser y seguir la religión, él está en contra del aborto.
Él es derechista. Entonces, más que nada.
Él es
derechista.
Sí, él es derechista. El presidente recordó que Trump presume de que los jueces que puso en el Tribunal Supremo revocarán el sistema que permitirá el aborto de todo el país. O sea, él quiere que se quite todo eso. Trump en estos días está sonando mucho, tiene como un sonido, no. Y es tan así que ayer un juez le puso una multa de $9,000 porque él está en juicio y él no puede hablar. Él tiene la ley de Mordaza. Se llegó a un acuerdo que él no podía hablar del jurado, hablar del juez, hablar en la corte. Ah, pues Trump le ha dado para allá y de 11... ¿Perdón?
En su plataforma, o sea, ¿él ha hablado en su plataforma o ha
en
hablado?
En todo. Mira, la ley Mordaza no puede hablar en Twitter o en su plataforma, en la plataforma que tiene. No puede hablar en la corte, no puede hacer rueda de prensa, no puede dirigirse al juez durante la corte, pero que a Trump no hay quien lo calle.
No.
Entonces, él en su plataforma de red social, él ha retuiteado, según él, retuiteado cosas que otras personas, han puesto, y esto le ha causado que el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, le haya puesto.
Así no fue que dijo
11,000.
Sí.
Exacto.
Eso fue lo que dijo Schwarzenegger, te equivocaste. Diga Alvin Bragg.
Alvin Bragg.
No respetan.
Le ha puesto. Le ha puesto $11,000 de multa, o sea, 11 multa. Ah, bueno, ¿y cuánto qué felicidades que hay hoy? Le ha puesto 11,000, pero el juez dijo que no, que nada más le iban a poner 9. Él tiene que pagar $9,000. Y adivine qué él está haciendo para recuperar esos $9,000.
Vendiendo tenis.
No, pidiéndoselo a los contribuyentes. Aporte, bueno, que va a seguir.
Ay, Dios, pero Trump sí es como ridículo, tú.
Él está loco. ¿Va?
Mi pregunta es, loco, y va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Pues, gústele, bueno, a quien le
no,
guste.
No, total loco, entonces.
Eso te iba a decir. Él está en ese proceso que tiene ese caso abierto. Ya en noviembre son las elecciones, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, si el tipo gana, lo hace el presidente de los United States of America.
Nada.
Ajá. No, porque él está siendo juzgado como cualquier ciudadano de Estados Unidos.
Y si es condenado siendo presidente, ¿se va en pausa la condena hasta que él termine su gestión?
No, va de presidente el vicepresidente y ya.
Exacto.
Así de fácil.
No, pero que él está llegando a un acuerdo. Eso no va a quedar ahí, señores. Es lo que yo he dicho en toda, cada vez que hago la noticia. Ese tipo es el mercadólogo más grande de la bolita del mundo. Él sabe lo que está haciendo. Él no va para ningún lado.
No va para el bote.
Ese tipo es muy duro.
No va, él no va para el bote. Y va a ser el próximo presidente. como lo dije, eso no hay tutía. La gente no está en eso. Según la encuesta y todo, él es el hombre y él está usando esto. Los líos de la Universidad de Columbia, en la corte, todo lo que pase que le pueda sumar a él en su candidatura, él lo va a tomar y le va a dar para allá.
Bueno, yo voy a votar por él. Así están las cosas por los United States. Vámonos con la noticia de Catherine.
Bueno, yo me voy a España, mi Bego, porque esta noticia me dejó estupefacta.
¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?
Resulta que más de 4,200 personas se apuntan a una orgía convocada por Telegram durante el Festival Viña Rock.
Pero eso es de verdad, esa noticia.
Que
pero,
es de verdad.
Tiene no fecha, ya pasó.
Es verdad, es verdad. Yo la busqué en varios portales. Este es un festival que se da en Villarrobledo, en Albacete. Busqué en el mapa y está cerca de Valencia y Alicante.
Albacete. Está entre Madrid, o sea, para ir de Madrid a Valencia hay que pasar por Albacete. Pasar por ahí. De hecho, hay un refrán que dice Albacete, caca y vete. Muy español.
Sí, usted tiene unos refranes muy, muy chulos. Sí,
muy particulares. ¿No?
No, es porque como que en Albacete no hay nada hasta que hicieron ese...
¿Albacete?
Exacto.
Bueno, resulta que este festival tiene 10 años haciendo.
Sí, un montón de años.
Y en esta oportunidad hay un grupo que se llama Sexialidades.
Me
que
gusta.
Ha creado un Telegram donde hacen la convocatoria Renita. Para estas personas para que hagan una orgía masiva. ¿Cómo? El 2 de mayo, o sea, mañana, y la convocatoria es para las 12 del mediodía. Pero yo estuve buscándola, me pareció súper extraño, dije, ¿cómo van a hacer esto? Esto no está promovido por las personas que organizan el Viña Rock. Ellos no saben nada de esto.
Eso es independiente.
Esto es independiente. Se hizo esto en Telegram, y pues se han apuntado a estas 4,200 personas.
Enfermo.
El ayuntamiento.
No, gente con ganas de orgía. No,
el ayuntamiento del pueblo no sabe tampoco de esto, no tiene ninguna notificación. Y resulta que este grupo Sexualidades está haciendo esto para orientar a la población, porque ellos dicen que hay más orientación y más normalización del tema de las drogas que de sexualidad.
Pero una pregunta, eso ¿tú sabes pare. Si van a tener algunas revisiones previas para saber si están en salud, si no tienen alguna enfermedad?
Ellos van a hacer esto como una orientación. Dicen que el año pasado se hizo, que solamente contó con 23 personas, pero que fue un
parece tipo que de se dio bueno. Sí.
Se regó la voz.
Lo van a hacer porque quieren hacer una orientación, que en estos festivales es un secreto a voces. Que,
¿pero cómo que orientación?
Este tipo de cosas, que lo hagan con que la orientación es para que lo hagan con conciencia.
Exacto. Y para que haya menos
para
drogas.
Para que haya menos drogas, menos drogas, violaciones. Y nada de eso, sino que la gente disfrute con conciencia.
Entonces yo quisiera escuchar la opinión de mi compadre.
Hay que reiniciar.
Félix Tejeda Ñonguito.
Lo primero es que yo no entendí la noticia.
Un party.
Yo no la entendí.
Un party con 4,000 cabezas.
Te voy a hacer un esquema resumen.
Dame un esquema para yo entender.
Resulta que hay un festival en España de música.
Ajá.
Y entonces unas personas han decidido. Bueno, ok. Es verdad que los festivales la droga corre mucho y eso es vox populi. Entonces han dicho, bueno, vamos a concienciar también a la gente que menos droga y un poco más de sexo.
Pero mi pregunta es, ¿cómo ellos saben que porque vayan a tener más sexo van a dejar de usar drogas?
Porque,
o sea,
estás entretenido.
No, mi amor, pero la gente, mucha gente en esos festivales usan droga.
La finalidad en sí no es solamente que dejen las drogas, sino que va enfocado a que dejen de ver el sexo como un tabú.
Pues entonces ahí lo que manda, vale, pues ahí eso, lo que manda.
Espera, déjame que se lo termine de explicar. Vale, entonces, Ñongui, lo que quieren es, o sea, se van ahí a Villarrobledo, arman una orgía para que la gente, o sea, si tú dejas de ser el sexo como un tabú, pues va a haber...
Ellos van a tener sexo públicamente, todo
no,
el mundo.
No, públicamente no,
una orgía. O sea, una orgía de 4,000 y pico de gente.
Ellos dicen textualmente que ellos lo que buscan, este grupo Sexualidades, busca abrir el melón de las relaciones sexuales en torno a los riesgos y las prácticas. Para
entonces
que la gente
tomarlo con más conciencia. Ahí,
ser más libres.
Ahí lo que manda es que cuando vayan a entrar para la otra parte del festival, ¿verdad? Tener una empresa que haga doping. Fulano, orine aquí. Digo, no.
¿Tú entendiste bien la noticia?
Sí, yo entendí la noticia.
Ah, pues entiéndelo. Yo todavía no la entiendo.
Pero que van a hacer una orgía, Ñonguito. No tiene nada más que entender. Una orgía para divertirse, pero le han querido poner
En Telegram.
Le han querido poner una pimientita que es de concienciación. No,
en
es
Telegram,
que
en la banda.
Pero yo lo que vi fue que ellos no hicieron la orgía explícitamente ahí delante de todo el mundo.
No, claro,
sino que hubo, ellos dicen, solamente hubo besitos
cuando
y toqueteos y cosas, pero no, lo que estamos es orientando a la gente para que sepan cómo hacerlo y que lo hagan bien.
Pues
pero,
fenomenal.
Yo voy a ser sincero a ustedes. Yo como que me estoy jaltando de ser tan correcto y eso. Yo voy a coger un vuelo para España.
Cógelo, claro que
para
sí.
Para un party así.
No, ajá, qué party. Buenas.
Oye, buenas tardes, equipo.
Adelante, sí, hermano.
Ñonguito, vamos a ayudarte a entender, Ñonguito. Ahora, Katherine, por favor, tú que tienes, y yo sé que tú investigas mucho, es mixto el público. O sea,
sí,
50 hombres, 50 mujeres.
O sea, yo no te puedo decir la cantidad exacta.
Quiero decir 50-50.
Pero es variado, porque es para la comunidad LGBTIQ. Para todo el mundo que tenga la mente abierta.
Para que
espérate, otra cosa.
Caliqueño.
Bórrame del
par. Hay que llevar pareja. O allá le asignan una.
¿Cómo fue?
Que no te van a asignar pareja.
Hay que llevar pareja o van a hacer una rifa.
Tú allá consigues tu vuelta.
Ah, no, pues vos.
Tu vuelta.
Es así, señora.
No, porque, oye, si están hablando de ese tipo de cosas, no pueden hacer filita también.
No,
ahora voy yo.
Bórrame. Y tú sabes que.
No, mira, ¿sabes lo que yo creo que pasa? Ahora os lo voy a explicar en serio.
Bye.
Me parece un poco absurdo.
¿A cuántos parejas tú has ido?
No, yo no he ido a ninguno. Pero yo creo, o sea, en todas estas cosas masivas siempre hay algún tipo de agresión.
Un rebú.
Sí.
Como hubo en los Sanfermines, lo de la manada y todo esto.
Pero según ellos tuvieron esta iniciativa porque ya en otras oportunidades, en estos festivales, han habido violaciones.
Sí, por eso.
Como quiera se da.
Quieren ayudar a estas personas a orientarse.
Y tú sabes que no me gusta, que yo estuve viendo la foto y no hay mesita para poner los tragos. Por lo tanto, tú vas a tener que poner el trago en el piso.
Este cuando es un
tú
festival.
Te vas a ir a buscar tu trago.
Depende.
Buenas. Como Cate.
Buenas tardes.
Buenas.
Depende de observación.
Buenas tardes, equipo.
Ey, el trailero.
Recuerden que en Europa, muchos países de Europa tienen problemas de población, de que hay muchos ancianos. No se están reproduciendo porque es que los muchachos andan en la nube de Goku. Entonces, es para recordarles que ellos están para reproducirse, no para andar en los tacos. Siempre, por eso es poca droga y más sexo para que puedan reproducirse.
Bueno, sí.
Oye, a mí me mandaron una imagen hoy que tiene que ver más o menos con eso, que habla de que mi tatarabuela 12 hijos, mi bisabuela 14 hijos, mi abuela 6 hijos, mi mamá 2 hijos. Yo, un hijo, mi hijo, un gato y un perro. Se acabó.
Exacto.
La humanidad.
Ya.
Se acabó la humanidad.
Es verdad, yo la vi.
Yo tengo ahora mismo, he ido conociendo personas que lo que tienen es perritos y gaticos como hijos. Y no tienen en su chip la reproducción. Entonces, uh-huh. Y eso es un país aquí, un país que nosotros somos un país que
reproductivo.
Sí, aquí se goza.
Y lo veo como fuego. Como en Zaragoza.
Nada más están ensayando. Zaragoza. Nada más están en ensayo. Pónganse a tener muchachos.
Claro. ¿Qué es hetero-friendly?
¿Hetero-friendly?
Lo friendly.
¿Qué? No, eso mismo. No, hetero-friendly que es lo que ven.
No, pero ¿cómo así?
No. Que si hetero no puede ser lo que venga.
Exacto.
Ellos dicen
hetero, ¿qué es heterosexual?
Hetero, pues que le gusta
del sexo contrario. Del sexo
contrario. Exactamente.
Friendly tiene que ser que solamente tiene amigas. Si es hombre, nada más tiene amigas.
Exactamente, entonces como es hetero friendly, si es hombre, siendo mujeres, amigas, él se la va a dar todo, él es friendly, él es amigable, él le marcha, eso, pero a un solo género.
Eso es.
Voy a buscar.
Qué bueno, bendición, ¿no? Señores. Okay. Tan bonita que es la familia y el matrimonio, ¿eh? Señor, ¿y a dónde vamos a llegar?
A mí me parece que es lo contrario, Aaron.
Ah, no, mirar, lo que es hetero-friendly es un lugar gay, uh-huh, donde los gays acogen de manera amigable a los heteros.
Ah, ok.
Bueno, también, es verdad, sí.
Sí, es como pet friendly, pero esto es con gente.
Sí. Aunque no escuché que era un lugar también.
Vámonos con la noticia de Ñongo.
Bueno, señores, la ADP realizará 18 concentraciones regionales este miércoles en demanda de aumento salarial. La ADP es la Asociación Dominicana de Profesores, que la preside el señor Eduardo Hidalgo, y él convocó a 14 organizaciones populares a que marchen este miércoles hacia el Ministerio de Trabajo en demanda de reajustes salariales. Uh-huh. Ya en Santiago hay un desorden, ya aquí en el Ministerio de Trabajo hay un desorden, que no se puede caminar en la calle, porque los profesores, cuando mejor le está yendo, es que quieren que le aumenten el sueldo.
¿Cuáles son las demandas?
Aumento de sueldo, no lo acaba de escuchar, estúpido. Oh, pero te estoy leyendo el titular y me está preguntando cuáles son las demandas. Que le aumenten el sueldo. Los profesores nunca han ganado mejor que ahora. Y no estoy defendiéndolo por gobiernista ni por nada.
¿Tú eres gobiernista?
No, pueden tildarme de
abinaderista.
Sí, pueden tildarme. Pueden encasillarme.
Tiene 4 años dando noticias de ministerio aquí, a ver si pega.
A ver si pega y no llega, pero yo sigo insistiendo.
No llega ni eso, ni los 2 cheques de la Fuerza del Pueblo que te deben.
No, eso está trabajando. Ah. Señores, los profesores tienen unos altos. De verdad que los profesores tienen unos altos. Los profesores, sí, señores, trabajan 3 y 4 tardes. Con sueldo de lujo, me mandaron un intercambio. Con sueldo de lujo. 3 y 4 tandas trabajo.
Un profesor,
yo no, aquí no lo preciso.
Que son sueldos de lujo, si tú no
claro,
sabes.
Claro, eso con
no
relativamente. Ahí vienes tú a defender.
No tienen sueldo de lujo.
Al profe que llame. ¿Qué?
Diablo, pero yo agarro.
No, pero el profe es de la buena.
Señores, los profesores no corren a nada. Se buscan su cuarto.
No.
Y viven todo el tiempo protestando ellos y los médicos.
Buenas tardes. Para mí es un honor saludar presentador de radio, humorista, comediante.
Gracias.
Actor. Gracias. Felicidades, Ñonguito, por ese papel que hiciste en Atraco. Sí, la película. Sí. Felicidades.
Asalto en Progreso se llama la película. Muy
bueno, eso mismo. Para este programa es un orgullo tenerte a ti de panelista de este programa. Tú eres el mejor.
Yo soy la
El madre. Mejor eres tú.
Es cierto.
Cuídate. Hay que mostrarte el sueldo a ti aquí en este programa. Pasa buenas tardes.
Gracias, mi hermano.
Gracias,
llama diario.
¿Tú sabes cuánto gana un profesor?
¿Cuánto? ¿Ya lo buscaste?
Promedio 55,833
por
mes.
Coge 3 tandas.
Por mes.
55 por 3, ¿cuántos son?
Tanda. ¿Eh?
Claro que por tanda.
No todos los profesores tienen que trabajar 3 tandas. No,
es extendida también.
Es un profesor de escuela pública.
Ajá. Gana 55.
Está bien.
Y trabajando tandas.
Yo encuentro que está bien.
Trabajando tandas son 100 mil.
Podría ser mejor, porque es uno de los empleos que mejor pagado debería estar.
Y lo que más vacaciones toman, porque en Semana Santa no trabajan en diciembre.
Dice más o menos, esto fue 2024, mientras un empleado profesional que recibe mayor salario del Estado gana 58,880, los docentes de nivel primario reciben un sueldo de 63,399. De nivel secundario, 63 mil también.
55 y 63. Pues yo quisiera ser profesor para dejar esto y dejarle estos micrófonos a ustedes.
Ah, pero
a las 12 la el día están en su casa comiendo y durmiendo. Y van en la tarde de nuevo a hacer otra tanda.
Vacaciones,
y tienen vacaciones en Semana Santa.
Yo quisiera que me llamara un profesor bueno.
Que llamen los profesores para que se enfrenten conmigo.
Ponte tú a bregar con 40 niños.
Buenas.
Buenas tardes.
Estoy apoyando a Ñonguito al 100%.
Oye.
Los profesionales de público, después de los médicos, que más ganan dinero.
Ahí está.
Los profesores.
No con esto. Sí, claro. Después de los médicos son los que más ganan dinero, empleados públicos.
Ahí está.
Entonces, estamos de acuerdo que pueden pedir, porque hay inflación, todo el mundo está pagando. Pero señores, si ponemos en comparación lo que ganan otros profesionales, ellos son los que más ganan. Pero que hagan sus protestas de manera como pacífica, que dejen esa chelcha, está provocando en la calle, que dejen que no cojan tanto día libre como dice Ñonguito, porque ellos se les da con hacer reuniones los viernes. Exacto. Y que este viernes no hay clase porque tenemos reunión.
Dilo duro, dímelo a mí.
Son con milona, con milona.
Reúnanse el sábado o el viernes en la tarde. ¿Me entiendes?
Se van.
Están pagando por sueldo completo.
Se van los 15 de
en vacaciones,
diciembre.
Ellos siguen ganando dinero.
Exacto.
O sea, ellos se les paga el año completo aunque no haya clase.
Claro. Pero capo, está bueno eso.
Igual que ustedes que pagan colegio privado, ustedes pagan el año entero, ustedes no lo creen.
Claro. Sí. Ahí está, señor.
Le pagan su sueldo.
Yo lo que
estando
creo
de vacaciones.
Es que deberían también poner como no sé si lo tienen, lo desconozco, una supervisión de las clases que imparten estos profesores, porque hay algunos, no voy a decir que la mayoría, pero sí hay algunos que no están aptos para dar clases, que no saben ni escribir.
¿Cómo?
Eso es lo que es un derrame cerebral cuando viene una
pero
nota
no,
para
tú no viste el caso, tú no viste el caso de la profesora de inglés.
¿Qué le pasó a la profesora?
No sabía hablar inglés.
Yes. Ay, Dios mío.
No puede ser.
Yes, no, hay profesores que saben escribir, pero no se saben expresar. Yo tenía un profesor que no se sabía expresar, pero sabía su trigonometría. Pero hay mucha deficiencia, la verdad. Pero no es tan fácil como tú lo pones, Ñonguito, porque, permiso, ellos también hacen su trabajo de 8 a 1, vamos a decir, si no están tanda extendida, pero luego tienen más trabajo, revisar tareas, hacer exámenes, revisar exámenes, poner notas, y además tienen la responsabilidad de que en cierto horario tienen bajo su responsabilidad, valga la redundancia, la educación y el cuidado de unos chicos. O sea,
y también hay otro asunto.
¿Quién le dio la idea a los profesores de hacer una marcha ahora en un mes electoral?
Profesora. Pero no,
bajita.
No.
Si tú no lo sabes.
Para presionar.
Chicos, no es fácil trabajar sabiendo que estás aburriendo a 40 personas a la vez.
Aburriendo no, porque depende de tu técnica.
Bueno, mayoría de los profesores
lo ideal es que la educación sea divertida y que los
interactiva, ¿no?
Interactiva y que los muchachos capten.
¿Sería aburrido o no?
El mejor profesor que yo tuve,
claro,
un profesor
de matemáticas. No, no profesor que me pareciera divertido.
Yo sí.
Sí, pero tú eras artista, tú no ibas a la escuela a estudiar. Tú ibas a pasar de curso.
Y hacer mueca.
Yo sacaba súper buenas notas.
Por eso, pero tú lo que ibas a pasar de curso.
Copiaba siempre, pero sacaba.
Claro, tú pagabas para que te hicieran tareas.
Bueno, bendiciones y no se mojen. Cuánta agua está cayendo.
Así mismo es.
Mire, yo estoy de acuerdo 100% con Ñonguito, aunque los profesores sabrán las razones que tienen para su protesta, que no la veo adecuada, pero la mitad son analfabetos. Uh-huh. Nada más tiene que escucharlo expresarse. Uh-huh. Que deberían de aprovechar cuando terminen, que le den los beneficios, volverse a dar otra vueltecita por la universidad, comprarse su librito y leerlo. Aparte de que es una materia que da un profesor. No voy a decir que hay que volver al pasado, pero en algunas escuelas era la profesora, el profesor era el responsable de ese curso, le daba toda la materia y ganaba 3 pesos.
Antes.
Mi pregunta, señora, es
aquí hay programas del gobierno para gente de mayor edad que de escasos recursos
también,
para aprender.
Claro.
Claro.
Entonces, también era culpa del gobierno. Buenas.
No.
Adelante, Fellito.
Saludos, mi gente, un fuerte abrazo. Miren, esos profesores que tienen que ponerse a jugar pelota, si ellos quieren ganar cuarto, porque ellos tienen el mismo léxico que muchos peloteros. Hay muchos profesores que te hablan, no, porque cemento con X, por Dios, así no. Sí. Yo fui ministro de Educación y le digo, si ustedes se ponen con esa, voy a llamar a Nuria para que le haga un reportaje a ver cuáles son los que son maestros de verdad calificados.
Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Con la cantidad de maestros que tenemos, y es una pregunta que me hago.
Una chanchita, los profesores.
Con la cantidad de maestros.
Empezaron en marcha y terminaron tirando pequeñas.
Un colmadón.
Un colmadón.
Lo consumo.
Mi pregunta es, con la cantidad de maestros.
Para el calor.
Con la cantidad de maestros y profesores que tenemos ya de cierta edad, ¿se le está haciendo el update, el upgrade para la digitalización? ¿Qué es lo que va, qué es lo que manda?
¿De qué?
O sea,
a los profesores, si lo están capacitando para el mundo moderno, no, para trabajar no. con...
Es que eso le compete no. al profesor.
No, el profesor, pero también algo
mi amor, si no me digas eso. Si tú eres... Excúsame. Tú eres doctora, uh-huh. ¿verdad? Tú arrancaste. Tú te graduaste de medicina.
Uh-huh. En el 84.
En el 84. Entonces... ¿tiene otra gente que hacerse cargo de adaptarte a las nuevas tecnologías?
Sí y no.
Aniel y luego yo.
Espérate, sí y no. Porque si tú eres profesor...
Okay, cágame arriba ahora no, también.
No. Sí y no. Si tú eres profesor en un colegio privado, el colegio te da las herramientas y te da oportunidades para que tú puedas seguir aprendiendo muchas veces. Ahora, tú también como profesional tienes que buscar la forma de capacitarte e ir acorde a los tiempos, es verdad. Pero si no, entonces el gobierno puede hacer un chin y los profesores como personas independientes también pueden poner...
El profesional tiene que dar el 300% todo el tiempo.
Ya.
Usted tiene que ser claro como un ajedrecista. Sí. Usted tiene que ir un paso adelante todo el tiempo. No, yo soy bruto porque no. Yo no utilizo, no sé usar la computadora porque el gobierno no me enseñó.
Exacto.
No, yo soy bruto. Yo no sé utilizar el celular porque el gobierno no me enseñó. Vale. Yo no puedo mandar la clase por un correo porque el gobierno no me enseñó.
No.
Hermano, ¿y por qué hay 60,000 gente al lado de ti que saben utilizar correo y que tú no decidiste hasta que no te pusieron un estudio ahí al frente que tú tenías que hacerlo? Eso es una obligación.
Eso es verdad. Y además es una falta de responsabilidad por parte del docente. Por otro lado, creo que el gobierno tiene que ver que, y esto es en la mayoría de los países del mundo, no solo aquí, que los niños están aprendiendo con el sistema del siglo XIX. Y tienen profesores del siglo XX y son alumnos del siglo XXI, cuando además está súper comprobado científicamente que la química cerebral ahora mismo está cambiando. Los niños tienen mucha menos atención. Entonces sí. Tú no puedes empezar a explicarles como te explicaron a ti.
Exacto.
Uh-huh. Y esa parte sí que el gobierno tiene que ver cómo cambia el sistema educativo. Y yo creo que eso es muy importante. Gracias,
Begoña.
Yo no sé qué fue lo que dijo, ¿no?
No, son tres siglos, ella mencionó tres siglos.
Sí, hay el 19, no, pero ella, el 20 y el 21.
Ella habló muy bien, o sea, lo que dice Begoña tiene mucha lógica. Hay veces que tú estás trabajando cosas actuales, quizás con equipos del pasado también.
Y sistemas del pasado.
Aquí no es para nadie mentira que un estudiante de cine que sale de la UAS, sí, le ponen después en una filmación, una cámara, una
Arri Alexa.
Y no saben por dónde se puya.
Una red.
Claro, es con red allá, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, a decir, yo salí de manejar esto.
Sí.
Eso es lo que pasa. Buenas. No, tú no eres nada, pero no.
Bueno. La teoría es muy buena, pero en la práctica, ¿qué te gusta?
Claro, carraquillo, y eso siempre se ha dicho, al igual que con los doctores y eso. Los doctores es cuando están haciendo su pasantía, sí, eso, aprenden muchísimas cosas, su residencia, uh-huh, aprenden muchas cosas.
Sí.
Y entonces por eso que tienen que dejarse llevar de los otros. Es otra universidad ir a la práctica.
Yo te voy a decir una cosa, yo tuve una gran ventaja con mi profesora de historia, porque ella estuvo también en la historia. Esa mujer era el racá.
Sí.
Diablo, qué vieja, loco.
No.
Ella decía, vamos.
Tú eres un irrespetuoso.
Era muy buena. Cuando ella hablaba de Colón, yo le decía, yo le veo como un sentimiento de amistad. Cuando hacía su primer hablar de Colón.
Mira, vámonos con la noticia de Anier.
Ay, Dios mío, mi noticia es una buena noticia. Resulta que un inmigrante de Laos, en Estados Unidos, fue el ganador de 1.300 millones de dólares. Pero esto no es lo bueno. Buena noticia es que el señor sufre de cáncer y esto le llegó como anillo al dedo. Él dice que él anotaba esos números. Ajá. ¿Qué pasa?
No, termina la noticia.
Anotaba esos números y dormía con esos números debajo de la almohada, con la esperanza de que en algún momento él se iba a sacar la lotería. Pues señores, le acertó al perrito. 1.300 millones de dólares. Ahora él dice que puede buscar ahora una... Sí. Puede buscar ahora unos buenos doctores para su enfermedad y también tiene la tranquilidad de que va a dejar a su familia exacto,
bien ubicada,
bien ubicadas con ese dinerillo que le entró. Pero para que ustedes vean que lo último que se pierde es la esperanza con la salud y con el dinero.
Ahí están los hijos diarios viendo el almanaque, viendo el calendario.
¿Cómo así?
Y papá, papá amaneció otra vez.
Señores, no.
Se llaman. ¿Y cuándo será? Y el hombre.
Ay, Dios mío.
De 300 millones de dólares.
Y el hombre estaba acostado así, al lado del hijo. Cuando en una dijo, dije que veo una luz. Y dijo, sí. Dijo, ¿y tu mamá? Dice, papi, enfóquese.
Camine para allá.
Dele para la luz,
Dele para la luz, que lo estamos esperando.
Ay, lo que no, sí es cierto es que él puede mejorar su estilo de vida a nivel médico.
Quizás, pero, sí.
Pero
no dicen qué etapa está el cáncer. Cuando recibe el dinero, se nota que está en quimioterapia, pues no tiene nada de cabello, ni cejas, ni nada. Pero,
mira, como está la tecnología ahora mismo con la ciencia, muchas personas pueden salir del cáncer y han sido y han evolucionado muchas personas de cáncer hasta que ya ha hecho metástasis en el cuerpo y de todo, pero sabemos que es una enfermedad muy fuerte,
claro.
Hace mucho daño, ataca mucho al sistema inmune del cuerpo, pero uno se pone a relajar con eso, pero de verdad que ojalá que esto le permita ir donde los mejores ir donde los mejores doctores, utilizar las mejores máquinas que la ciencia nos ofrece.
Que a veces no se puede, porque si tienes una metástasis ya galopante.
Claro, él tiene ocho años lidiando con el cáncer y aún así
debe de ir por
bono, sigue firme.
Ay, pobre.
Mira, y de esos 1.300 millones, ¿cuánto le entregan realmente?
400.
No, hombre.
No, le entregan.
Yo lo vi en la noticia.
¿Seguro? De 1.300 millones, le tocan como 600, Ñongo.
O 4. No. Dijeron en la noticia, yo la vi en la noticia. 1.300.
Loco, como la mitad. Para mí es un engaño. Para mí es un engaño.
Porque no te den nada entonces. Tú ahora mismo que estás con $1,000 estás feliz.
Si yo juego, con 200, pues consiguiéndome un chofán para que tú veas como yo te barro los pies.
Oh.
Yo lo que te digo es que, por ejemplo, si yo juego con la visión de ganarme mis 1.300 millones de dólares, yo sé que hay que pagar impuestos.
Pero, ajá.
Pero el impuesto se va a meter, que va a ganar más el gobierno que yo.
Es que el impuesto, lo que pasa es que hay que pagarle al gobierno, hay que pagarle al Estado. Hay que pagar un precio de impuestos por lotería.
Yo lo pago todo y que me den después los
por
mío.
Lotería. Pero está bien, tú te sacaste 1.300, que te den 600, gordo. ¿Qué tú vas a decir? Tú vas a decir, no, mejor no me den.
Mira, no me
de digo, quédese con su vaina. Yo jugué para 1.300.
Si te vas a quedar con la mitad, a mí no me des nada.
Claro, no es justo.
No la mitad. Pero tú te quedas como con un 60%.
Pero me parece que está muy bien.
¿Y a
de 1.000, imagínate, de 1.000 quedarte con 600?
Claro, está muy bien.
Yo no le hago asco.
Para lo que tú tenías.
No, exacto.
600 millones.
Era 600 que no tenía.
Aniel hizo un cálculo que parece que no le dio.
Le dolió la cabeza.
Porque no dijo nada. La vi punchando y después dijo, ¿de qué?
Prefirió irse a mute. Cuando yo lo voy a comprar el boleto, le digo, ¿cuánto el boleto? A 5 pesos. Le digo, coge 2.5. Me dice, ¿qué pasa? Aquí falta el libro y cuando yo me lo ganaba falta también, así que no me jodas.
No.
Claro.
Vámonos con la noticia del Carras.
Bueno, esta noticia darle seguimiento que los otros días Harold comentó acerca de esto y es que le voy a decir cómo operaba un grupo que estafaba a vuelos desde República Dominicana hacia los Estados Unidos. Y es que la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este martes que acusan a 16 personas, incluyendo 11 dominicanos, vinculados a una estafa de abuelos en la que defraudaron millones de dólares a varios ciudadanos estadounidenses. Pero ¿cómo operaba esta red de estafadores? De acuerdo a las autoridades estadounidenses, los miembros de esta presunta operación denominada Abridores se encargaba de llamar y hacerse pasar por familiares de esos abuelos para pedirle dinero porque estoy enfermo, mamá está en la clínica, mira, mamá hay que operar la emergencia, fulano cayó preso, secuestraron a fulano por medio de la tecnología. Yo te puedo decir que tengo un tío que lo llamaron con una voz ampliada de sí y no, parece que agarraron una nota de voz o varias notas de voz, por ejemplo de Aniel, cortaron, editaron y
le dijeron, dile para que él sepa que tú estás mal, sí.
Y con eso arman una operación con ayuda de la tecnología y cuando viene a ver, tú juras que estás hablando con Juan Carlos, que yo estoy hablando con
tu abuelo.
Ajá. Para esto se realizó, se fabricó, como quien dice, un call center O sea, un call center, lo que quiere decir que tenían sus gastos operativos, claro, porque hay que pagar local internet, para dar este tumbe. Yo espero que estos dominicanos sean extraditados para allá y que le caiga todo el peso de la ley norteamericana y lo metan en un bulto.
Mira,
de
eso, una vez, abajo. Yo recuerdo una broma que hicieron en el vacilón, Enrique Santos, que llamaron a Fidel Castro creyendo que estaba hablando con Chávez. Ajá. Ay, sí. Y después con eso también grabaron a Chávez pensando que estaba hablando con Fidel Castro.
Sí.
Y entonces ya tú sabes, le daba un botón. ¡Dígame! Sí. Y entonces, ajá, te agradezco a ti, hablé con Germán ayer.
Sí. Sí.
No le escucho. No, mira, una vaina, pero yo me reía porque era con botones, todo.
Todo era... Bueno, ese mismo método se está utilizando para darle back to the cocot a los viejitos de allá arriba. Bueno. Que es lo que están, señores, están creativos.
Así ande. Lo que yo recomiendo a los viejitos de aquí es que no publiquen toda la vaina en sus redes sociales, en Facebook. Porque es que lo publican todo. Felicidades a mi nieto, felicidades a fulano de tal, que se graduó. Entonces de ahí comienzan a coger datos y de ahí arman ese muñeco que explica Carrequillo.
Hay mucha gente con la que hacer. Vámonos a una pausa, amigos. Adelante, Catherine Amesti.
Bueno, quiero decirles a todos los gustosos que vayan a nuestro canal de YouTube, que estamos en vivo, completamente en vivo, en nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Le dan suscribir, activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que pasa en este programa. También pueden dar like a la transmisión, compartir y comentar. Allí pueden ver todos los segmentos desde el día 1 del Gusto de las 12.
Al regreso mucho más, no se lo pierda, quédese con nosotros.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Bueno, señores, estamos de vuelta ya en El Gusto de las 12. Ahí estuvo la canción, Carrasquillo, de nuestro...
Pablito Martínez.
Pablito Martínez.
Damos un minuto más, muy dura.
Me gusta,
está
me gusta.
Muy bien, está muy bien.
Digo, la canción es de Badir.
De Badir, ajá.
Le ha hecho esta adaptación en merengue, Pablito Martínez, muy bueno.
Muy linda la
colocada,
voz.
Bien colocada.
Bueno, y hablando de cosas buenas, vámonos de inmediato con el segmento más esperado.
Sin dudas.
Desde
los últimos 15 minutos.
De los últimos 15 minutos, el señor Félix Tejeda Ñonguito. La lista de Ñonguito.
El viejo Ñongo. El Gusto de las 12 presenta la lista de Ñonguito.
Ahí está él, la lista de Ñonguito. Adelante, viejo Ñongo.
Bueno, señores, y en el día de hoy traemos una lista de los restaurantes que no fallan en la ciudad capital.
Me gusta
los restaurantes. La estrofa sigue.
Los restaurantes que no fallan en la ciudad capital. Si usted quiere sorprender a una dama, a un amigo internacional, le traemos esta lista de restaurantes que son los ideales para usted distinguir a una bella dama.
O pasar
a su esposa,
la vida
a su familiar.
En familia, claro.
En familia. Señores, iniciamos con el restaurante La Casina.
Ah, sí, claro.
Bueno, La Casina, un restaurante.
A mí me gusta la comida de ahí. No hay fallo.
Sí. No hay fallo, señores. Un restaurante que usted va con su familia, come exquisito, platos exquisitos.
¿Qué tipo de comida vende La Casina?
Tú sabes que yo no he tenido la oportunidad de visitarla.
Ah, ok.
Yo tengo otra pregunta.
No tanto a eso. Nosotros lo seguimos por las redes sociales y estamos viendo, igual que Catherine.
He escuchado de tus amigos,
las opiniones de los que van allá a La Casina.
Déjame decirte que no es tanto la calidad de la comida, sino también el servicio.
Claro.
Ahora, mi pregunta es la siguiente, señor magistrado.
Vamos a ver.
¿Cuánto hay en la lista, Ñonguito, más o menos?
¿Cómo así?
¿Cuántos restaurantes?
¿Cuántos restaurantes hay en la
hay
lista?
Hay unos 6 o 7 restaurantes.
¿Qué es lo que le acostumbra a ir siempre?
¿Qué es lo que le va a dar manazo después cuando le mando este video?
Oye, que no fallan.
Que no fallan.
La Casina es muy buena,
¿Lo has visitado?
Uno de los grandes atractivos.
Varios pintas veces.
¿Qué plato te gusta?
He celebrado cumpleaños allá también.
Creo que yo he ido.
Sí, porque tienen un salón arriba privado.
Ay, sí.
Sí, muy chulo.
Y hacen ruedas de prensa en ese salón de arriba también.
Pero yo he ido, no me acuerdo.
Fuiste a mi cumpleaños.
Sí, es que uno va a veces en calidad de invitado especial.
Sí.
Mira, tú sabes que me gusta la cuenta. Ellos tienen un plato emblemático, creo que es el Tomahawk, que cuando sale, que sale en sartén caliente, el techo es retráctil, Ñonguito. Se abre el techo.
Es retracto. Uh-huh.
Se abre el techo. Okay. Y te brinda una experiencia.
El techo tiene una foto arriba, así.
No, el techo abre. El techo abre y se queda el restaurante básicamente al aire libre. Y esa experiencia es muy chula.
Atrás, ¿no?
Atrás, sí, en la parte,
claro, la parte de
la parte de adentro.
La experiencia de que te hablan.
Pero no lo hacen cuando sale el plato, Carrasquillo. Sí. Quizás te pasó que cuando iba saliendo el plato.
Cuando tú fuiste.
Y dijiste, bueno, wow, qué experiencia.
No, yo lo he visto, las veces que he ido, lo he visto porque el plato genera un humo, mucho humo fuerte. No, sí, claro. Sería lo correcto, sería lo normal, ¿no?
Carraquillo, ¿ha ido al restaurante Bacarreto?
Il Bacareto. Por lo visto, tú no.
Yo no he ido.
Se llama Il Bacareto.
Porque es italiano.
Ajá. Ya ha mencionado dos restaurantes que la especialidad son las pastas, ¿no?
Las pastas de vaca.
¿Cómo que se llama? El de los caldos.
¿El de los caldos?
El de los caldos. Ese es el de la especialidad de pata de vaca.
Pata de vaca.
Al que tú le dices.
Al que vinimos.
Ah, el marabú.
El marabú. El Bacareto. El Bacareto que es la pizzería, ¿no?
El Bacareto, no. Restaurante, muy bueno, el Bacareto. Sí. Otro que no, yo tengo otro que no falla.
¿Cuál que no falla?
Si es de pasta, por ejemplo, y comida italiana, Giulia,
no lo tengo.
Giulia es muy bueno. Y de variedad también te voy a mencionar dos que no fallan.
¿Cuál?
La Dolcherí y Laurel.
Ay, sí.
La Dolcherí yo he ido.
Y calidad-precio está excelente.
Sí, eso es lo que sí.
Cuando yo digo que es Barraquillo, Carraquillo coge su índice, calidad-precio. Sí, tú bien. Has pagado cuenta nunca en restaurante.
Ay, no. No, el que la pagué eres tú.
Yo me dañé. Yo he pagado.
Sigue con la lista, mi ñongo.
Dale, ñonguito, para ver si sale de para allá arriba de los ricos. Dale.
Déjame ayudarte.
Espérate, que tenemos llamada, espérate. Buenas.
Ustedes no saben de restaurante ninguno.
Pues tenemos todo. Saludos.
Es lo que hay, hermano.
Adelante, mi querido.
Peñón, y la casa del bofo y la tripita, ¿no va?
No falla.
Estamos hablando de restaurantes que no fallan, Kelvin. Cuando tú vengas aquí a la ciudad, a capital, dígame, Santo Domingo, sí, te voy a invitar a uno de estos finos restaurantes por mi cuenta, cuenta conmigo.
Ahí voy.
Por la fecha.
Que de esos finos restaurantes, él no ha tenido la oportunidad de ya ninguno.
No vamos a terminar la banda atrás, viejo Ñongo.
Que si no vamos a terminar.
Lavando plata atrás, no. Cuando llegue la cuenta.
Siempre pago.
No. Yo lo que veo de...
El viejo Ñongo le dice... ¿Qué hacemos? Yo no tengo dinero.
¿Cuál es el acuerdo? Yo lo que veo del listado de hoy de Ñonguito es que si es restaurantes que no fallan, ¿verdad?
Que no fallan.
No solamente tienen que ser los restaurantes de altura.
No.
Estoy esperando que salga de para allá arriba.
Son restaurantes, hay restaurantes que son dirigidos a clase media, que el plato es 1,500 pesos, que no te falla.
Pero 1,500 pesos no es barato, un plato, mi amor.
Ahora mismo. Pero está cañísima.
No, está cañísima, no.
No, perdón, el promedio. No, que tu cena te salga en 1,500 por cabeza.
Ah, no, ahí sí estamos hablando de cosas baratas.
Porque el restaurante aquí caro, tú sales fácilmente 4,000, 5,000 pesos por cabeza.
Exacto.
Por ejemplo, hay uno que no falla, que creo que cerró sus puertas no hace mucho, creo. El Cantábrico, un restaurante de muchos años, que inició ahí en la zona, en la Independencia. Si fue el restaurante de los
ricos. Luego estaba en Silverson, ahí no es.
Sí. Okay.
Estaba en Silverson, ajá. Sí. Ese restaurante.
Yo voy a dar dos después. Momento,
un restaurante de comida española.
Sí.
Claro. Y óyeme, no falla. No falla.
Seguimos con el restaurante Don Pepe, que es un restaurante español que he tenido la oportunidad de ir a varias veces reuniones de trabajo.
¿Y tú pagaste?
No, pues son de trabajo.
Él no le llega.
Huelvi Soto.
Y no le llegó a la casina.
Huelvi Soto, Jochi Santos, el doctor Santana.
Paga el más grande, Ñonguito. Paga el más grande.
Siempre.
Si yo salgo a beber con Jochi.
Voy a pelear cuenta.
Como una atención, Carrasquillo. Como una atención.
Yo sí di la propina. Yo doy la propina.
Sí, buenas.
Buenas tardes. Adelante.
Adelante.
Ese sabe de
al señor, tengo un mensaje para el señor Oscar y para el señor Harold. Ajá. Que no estamos hablando de fonda ni de comedores.
Ay,
estamos hablando de restaurantes.
No,
cuando queremos decir
que tus gustos sean así, caballero, no quiere decir que lo demás.
No, es que está interrumpiendo. Ok, continúo. Cuando decidimos hacer esta lista, quisimos hacer esta lista de que a cualquier tipo de persona que usted lleve, ya sea de alto conocimiento culinario, gente fina o gente de cualquier tipo de índole, usted lo lleva a este restaurante y usted no encontró una falla.
Es cierto.
Esa es la temática que se está tomando de aquí.
Ahora es correcto.
Ahora mismo yo te voy a decir, señor Wolf, perdón. Lo que pasa es que Harold.
Déjeme responder. No, es que no me han dejado responder. Entonces él me come en el aire y yo no puedo responderle a él.
Adelante, negro.
Adelante, defiéndase.
Defiéndete.
Ok. Porque para, de acuerdo a la clase social, señor Vos, dependiendo que usted, lo que usted acaba de decir, para una persona que gane promedio, llevarlo a un restaurante que quede en el área, vamos a suponer, bajando un 27, un día aquel lado, es válido hacer lo mismo, porque suponiendo, yo le puedo mencionar Manolo en la zona, en la Independencia, y es un restaurante bonito, y tú puedes reunirte con personas ahí.
Y el promedio
no califica, por debajo, no cae en esa lista.
¿Por qué no califica? Ahí es que yo lo quiero agarrar. ¿Por qué no califica? Porque usted tiene su
precio y el que calidad gana, y servicio. Precio y, y servicio. Calidad tiene, pero servicio no.
Señor,
no tienen buen servicio.
Mire, señor Bolo. Mire, señor Bolo, le voy a decir una cosa.
En un punto ahí.
¿Por qué yo no estoy de acuerdo con usted? Porque tanto de, miren, si ustedes quieren poner un programa ahora.
Entonces, ¿usted está de acuerdo con Harold?
No, yo estoy de acuerdo con Harold, porque ustedes tienen que dejar su elitismo.
¡Ay! ¡Claro! ¡Óyelo!
Tienen que dejar, No, escúchame, yo estoy hablando. Todos los restaurantes que tú has mencionado, yo he tenido la oportunidad de ir muchas veces.
Vamos para la cara.
Escúchame, lo que pasa es que yo estoy con Harold. No es que tú no vayas a restaurantes finos, pero no puedo dejar tampoco los restaurantes que no fallan, que no son para clase de gente alta. De clase alta.
Es así.
¿Cómo que no entra ahí? ¿Cómo que no entra? Elitista.
Mira. Ay. Escúchame. No, dime lo que tú quieras, porque tú sabes que te caben por dos. Mira una cosa. Cuando yo quise decir alguno, lo primero es que en Villamella ni en la zona oriental es un restaurante bueno.
No digas eso.
¿Quién te dijo a ti que no es hablador? Mira, me voy a.
¡Le prendió la planta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estamos primero!
Señores, mira, yo había visto cosas. Señores, miren la silla de Harold cómo quedó. Miren la silla de Harold cómo quedó.
No tiene ventana por donde tirar.
Al ver la silla vacía.
Yo te voy a decir una cosa y la otra.
Continuamos.
El comentario del señor Bot estuvo un poquito fuerte. Pero
creo que. Pero el problema es que Harold coge cuerda, pero tú no cogiste cuerda.
Señores, pero es que yo no puedo coger cuerda con eso, mira.
No te tires.
Señores, nosotros íbamos a un restaurante en Villa Consuelo.
Sí, ¿cuánto lleva contigo?
El de local, que se llama La Vieja Campana.
Campana, que está ahí todavía. Íbamos los cuatro.
Señor, nosotros íbamos a comer ahí. Yo todavía, en un restaurante, el mejor rabo encendido me lo he comido en mi casa. En un restaurante yo no he probado un rabo encendido mejor que ese.
Wow, eso no tiene madre.
Es el palacio del rabo encendido.
Eso sí.
Y ahí el servicio no falla, ahí la comida siempre está buena.
Es un restaurante humilde, pechipi, pero pequeñito.
Hay que determinar si eran restaurantes de cierto nivel o cualquier tipo de restaurante cabe, porque ahí te voy a decir una cosa.
Yonguito dijo que no falla, lo que pasa es que
no falla.
No falla, porque
pueden entrar restaurante en otras zonas, porque es lo que tú dices, pero dame hablar, niño, es lo que tú dices. Si tiene el señor Vos, si tiene el servicio, la buena comida y un buen ambiente, cae.
Claro, buenas.
¿Y tú puedes filmar?
Y te gusta. Los colores.
Buenas tardes.
Hey, sí, buena. Mira, pero el Teresada de la calle terminó vendiendo con plato del día. Otra cosa, te habla Isaac de Nagua.
En Nagua,
sí, soy de Nagua, pero voy camino para Barahona, bajo un aguacerazo. Oye,
madre mía.
Sí. Madre mía, qué española. Sí. Yo eres otra. Mira, en Nagua hay tres restaurantes, bueno, dos. Y uno es como restaurante, pero barato. Hay uno que hay que subir a un tercer piso, que es mi favorito. Se llama Punto Saludable. Buenísimo.
¿Pero qué es lo que tú estás marcando? ¿Qué es lo que tú estás marcando ahora mismo?
Tiene hambre, parece.
Un helado que me iba comiendo.
Un hombre llamando alguna barquilla en la boca.
Te voy yo saboreándote.
No, iba a ir chupando. Y
iba a ir una paleta que me paré en el parador a comprar con un marido y un café para el sueño, tú sabes. Mira, entonces... Punto Saludable tengo un tercer nivel. La comida es exquisita. El servicio es el final. O sea, es una cuestión. Pero hay uno que termina en Natura. Te digo, un amigo mío, me voy a reservar el nombre. Tú vas a ese negocio en Nagua. Él es el chef y el dueño. Él atiende todo. Pero, y si tú vas con cuatro gente.
Diga el nombre, porque no lleva tres.
Se llama Junior Natura.
Ah, okay.
Pero tú. Si tú vas con cuatro gente ahí, tú no llevas 30 mil pesos, tú no comes.
De diablo, no.
En agua.
Ah, pero.
Bueno, ah, no, pero.
Eso, ese es caro.
Exacto.
No, claro, en la capital es caro. Yo vivo en agua, coño, pero digo yo, ¿y qué es lo que, qué es lo que él vende? Porque espérate. Adiós, Diane.
Gracias, hermano.
Okay. Oye,
ya tú sabes.
Okay.
Gracias. ¿Cómo tú sacas el precio promedio de plato por persona?
Ajá.
Una entrada. Quizá una copa de vino, si es bebida alcohólica, o un jugo, un plato fuerte. No, el precio promedio.
Sí, pero porque cuando, aquí.
Sí, pero cuando viene a ver, ese se sentó, se metió cuatro potes de romo con las cuatro gente, comió y está acabando el precio promedio.
Buenas.
Buenas tardes.
Profesor, bueno que lo aclaro, que son restaurantes como, no dije caro, sino que estoy bueno, vamos a decir.
Exactamente.
Claro. Uno chiquitico que yo fui, el Mora, el Ñonguito, que está ahí en Villa Juana, yo creo que es Villa Consuelo. Ahí hace una bola de pescado.
Yo he ido por ahí.
Es chiquitico el Mora, profesor, pero mire, todo ahí es bueno.
Claro.
Todo. Y bueno que lo aclaró, que no son restaurantes de que fancy.
Yo le voy a decir una cosa. Ah, perdón, Kelvin. Yo le voy a decir una cosa. Cuando se habla de restaurante, todo lo que cumpla con su con los requisitos es un restaurante. Que la gente pueda ir a sentarse ahí, que disfrute de comida, que disfrute.
Una pregunta. Aquí hay restaurantes con estrella. ¿Cómo se llama?
Michelin.
No.
Aquí hay un restaurante que el chef quiere perfilarse y te está trabajando para eso, que es Ajualá.
Ajualá, claro, de Saverio.
Pero todavía
gracias.
No.
Hay chef dominicano que tiene la estrella Michelin, pero no tiene el restaurante en República Dominicana.
Hay una que no está, que no vive aquí, que tiene estrella Michelin. Ella es la jefa
María,
de cocina.
No, María, que yo.
No, ajá, ella es la jefa de cocina del Super Bowl. Sí, pero,
sí, la que hizo el sancocho, la que hizo el sancocho y el mangú, ella es
María Marte, se llama.
Yo María Marte. María, yo te iba a contestar con
yo te voy a decir una cosa. Tienen que dejar su elitismo. Antes, hay alimentos que han tomado valor en su precio después que el rico lo consume.
El chicharrón. El chicharrón,
el chicharrón. Después que la gente dejó de verlo como que iuk, eso es chicharrón.
Que le puso de que por belly, le metí ahí arriba, 700 la libra. What happened?
Exacto.
¡Qué puerco, papi!
Había gente.
Se salió del alma.
Había gente de varias clases sociales que no se sentaban ni loco a comerse un mangú con huevo en un restaurante.
Ay, qué
imposible.
Rico.
Hasta que le pusieron, tenemos brunch.
Ah, sí, exacto.
Ahí.
Con huevos fachados.
El que está.
Marocha.
No, hay muchos, Harold, que lo tiene, no menciones.
Uno de los primeros que abrió fue Marocha. Ay, y yo recuerdo en el 2004, 2005.
Claro.
El mismo plato, el de tu casa, que te salía en ese momento ganasta básica en algunos 70 pesos, 75 pesos.
Claro.
3.75. Sí. A mí me llevaron ahí un día y digo yo, pero vamos a atracar. Tú el que está aquí, rico, vamos a atracar.
Pepperoni, excelente restaurante.
Señor, el bacalao cuesta un dinero.
No, pero el bacalao es caro donde quiera.
No, pero no siempre ha sido caro.
Y en España es baratísimo.
En España es barato.
Y allá viene
César. Buenas. Pues viene de Noruega.
Hello.
Estamos bien, Andrés. Cuéntame qué te pasa.
Buenas tardes.
Casi nada. Óyeme, Juan Carlos. El restaurante que mencionó el señor ahorita, que está en Villa Juana, el Mora. Eso no es restaurante. Eso es una fonda.
Ahí tú vas. Kelvin Baratero.
Ahí tú vas con 300 pesos. Y come tu familia completa.
Ahí,
eso no es como el vicio.
Está
bien ahí. Gracias por la aclaración. Dime, Catherine, ¿te iba a decir algo?
Están diciendo por aquí que los ricos están haciendo rutas para ir a los picapollos de los barrios, empanadas y famosas y demás.
Ah, claro. Eso es otra. He visto gente de cual dije, ¿por qué es que la gente me habla del picapollo de Joa? Yo quiero ir para el picapollo.
Iván.
Claro, hermano.
Yo quiero.
Ir. Ay, no, pero no se desmontan.
Exacto, lo mandan a buscar.
No se desmontan.
Ese picapollo tiene buscones.
¿Tiene qué?
Claro.
Que tiene bucones, sí.
¿A dónde que está
ese? Exacto, Iván, este
bucón. Lomina.
El más famoso.
A mí me encanta, por ejemplo, a mí siempre me dan antojos de comer en el típico Bonao.
Buenísimo, me encanta.
Me fascina.
El San Juan en La Vega también es muy bueno. El San Juan.
El servicio no es bueno en el típico.
El chivo es muy bueno.
Mucho, o sea, tú llegas y no te atiendes. Lamentablemente hay que decirlo. Me fascina la comida, pero mal servicio.
Tú no eres figura.
A mí me ha ido
el chivo
bien.
Es bueno, el chivo
muy
es
bueno. No, la comida todo es buena en el típico.
Bueno.
¿Cuánto sale el plato?
El servicio lento, es verdad, estoy con él.
El plato de concón con salsa y carne. No sabía,
chico. Exactamente.
Ay, no.
Yo sabía esa. Yo sabía que tenía.
Ustedes que son
no
así.
No queríamos dar
chivo, sabía chivo. El pollo guisado sabía chivo.
Y, mira, y llevan una fuente, la cazuelita de concón con
sabía chivo.
Con chivo.
A mí porque me gusta el chivo.
¿En cuánto sale esa?
Everybody. Buenas.
400.
Eso es concón, eso es cebolla.
Más bueno que el diablo.
Buenísimo.
Buenas.
Yo tengo un hambre.
Ya volvió Harold. Podemos tener un debate.
Sí, sí. No,
debate. Con Arturo.
Dígale su comentario, que le va a responder para atrás y va a volver y se va a tirar de la tercera planta.
Antes de eso, señor Vos, perdón. SBG Sofía.
Ah, sí.
SBG.
Falla.
SBG.
No falla.
Ahora
no falla.
Que
hubo un momento hace unos años. Como que dejaban entrar todo el mundo. Porque se mezclaban como los mansos con los cimarrones.
No tiene nada que ver un lugar.
Una vez no.
No, pero ustedes los dos.
Perdón, el ambiente ya no es igual, pero para mí el mejor es el de la
el original, el principal. Sofía.
Nosotros.
Es a ese que yo me refiero.
El de la Paseo de
los Dos. Le mola una ventana.
Me confundo,
Sofía Gastronista.
Y aquí es un restaurante relativamente caro y en España es súper barato.
¿El qué?
¿Cuál? El SBS.
Les VG.
Eso.
Pero ellos
es franquicia.
SBG,
ok. Digo
SBG es franquicia.
Sí.
No, en España estaba un picapollo, ya me
no sabía. No sabía.
No, yo creo que no. Yo creo que
el de aquí
igual.
Es SBG porque Sofía Vaigamal no era.
Algo así. No.
Sofía
pues,
Gastrobistro.
Pues en España hay SBG.
Gastrobistro.
Bistro Gastro.
Hay SBG y también es como de comida así medio oriental, fusión, no sé qué.
Pues está bien, Begoña, te hicimos caso.
Entonces, Juan Carlos, por ejemplo, en la ciudad de Santiago hay 5 restaurantes.
Muy duro.
¿Cuáles son?
No, yo no voy a decir los nombres, ya, eso es lo que hay en Santiago. Después todo lo demás es fondo y comedor. Se encojonan conmigo, de verdad.
¿Qué es lo que tú dices que hay allá?
Hablando mal de Santiago.
5 restaurantes.
¿Dónde nos sentamos?
Bueno,
en
Noa.
Ya nosotros hemos ido toditos, Juan Carlos. ¿Tú has ido a los 5 ya?
Sí.
No, yo he ido a muchos restaurantes de Santiago.
Yo no he ido a Santiago.
Santiago, por ejemplo, tú has ido al Pez Dorado.
El Pez Dorado yo he ido.
No vayas. Tú tienes mucho que no vas.
¿Has ido a KBG allá?
Ese está bien.
¿Eh?
Te voy a decir cuáles son. A KBG. La casa taberna de Pepe. Kioto, donde tú estuviste ahí hace poco. Y Fusión.
Camino al Maduro.
Ah, pero la taberna de Pepe está en Punta Cana también.
Sí, son
del mismo grupo y no también.
Muy bueno.
Mira, Harold dijo algo ahí que lo voy a refutar.
Ay.
Jarabacoa y Constanza pertenecen a la provincia de La Vega, ¿verdad?
Eso es así.
Sí, claro.
Correcto.
Ah, pues en esos sitios que hay restaurante, en La Vega no hay restaurante que sí. Eso es un comedor.
Jarole de La Vega, no lo provoques.
Mira, hermano, bye. Ya, está aquí la lista de Ñonguito. Bye, señores. Nos vamos. ¿Y para qué Harold va a perder su tiempo ahora? Ahí está el señor Oscar Carraquillo.
Bueno, y a ustedes dominicanos que están en Estados Unidos, si quieren disfrutar del contenido de calidad 100% criollo, tenemos para ti Dominican Networks. Es el primer servicio de televisión, radio y eventos dominicano en una plataforma digital. Puedes descargar a través de Android, iPhone, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Android TV. Dominican Networks, tus programas dominicanos favoritos en una sola aplicación.
Amigos, estamos ahora mismo en vivo en nuestra cuenta de TikTok, arroba el gusto de las 12. Síguenos y utiliza los audios de todas nuestras ocurrencias. Únete a esta comunidad tan linda. Síguenos en arroba el gusto de las 12 en TikTok.
Ya volvemos, no se muevan.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Estás escuchando ahí, se llama El Pendejo, de nuestro querido amigo Pavel Núñez. Bienvenido, Pavel, al gusto de las 12.
Álvaro Pavel.
Eso, me gustó.
Intenté olvidar, doblegando el ego, y empecé a entristecer como aquel bolero, el mismo que te canté, para decirte que sin ti yo podía solo. ¿Cómo ves? No es así. Sin luna no hay lobo. Soy el simple ladrón que perdió su robo y en su jaula de metal se consume esperando a que lo salves.
Señores, así es que se inicia una entrevista, por Dios. Tú tienes como un sello musical, o sea, tú tienes una marca sonora, por decirte así.
Eso es así. Tardé en conseguirla, pero es así. ¿Sí? Yo de verdad que me tengo que pasar la mano en eso. Hay mucha gente que tiende a ver como una repetición esto. Y nada que ver. No. Cuando tú consigues tu marca de agua, llamarlo, o sea, tu código QR, eso es una forma muy bonita de cómo conectar con la gente que te consume. Obviamente, nadar con esas herramientas de ir sobre un mismo eje sin repetirte. Eso, claro. Ahí está lo difícil.
No se repiten historias, se pueden repetir algunos acordes, pero hay un sello dentro de la canción, dentro de la melodía, que lo puede estar cantando otra gente. Digo yo, eso es de Pavel.
Mira que bien que tú me lo digas y me lo valides. Eso es lo que te digo precisamente, que es bien difícil y que es tema de conversación entre autores.
Claro.
Por ejemplo, mi maestro y ya parte de mis mentores, que es Omar Alfano, con el cual he escrito unas cuantas canciones.
La mitad
que siempre me menciona eso. Que lo bonito que él había conseguido dentro de este mundo de ser sastre de canciones, por así decirlo.
Claro.
Porque él sí ha colocado canciones con Mark Anthony, con Gilberto Santa Rosa, con el otro. Era eso, era que la gente supiera que aunque Víctor Manuel estuviese cantando un tema, o fuera Gilberto, o fuera Mark, o fuera Jerry Rivera, se sabía que era una canción de Omar Alfano.
Eso viene construyéndose más o menos desde Dime Si Lo Ves.
Sí, por
Dime
ahí.
Si lo ves.
O sea, ya después de que yo saco
mi carta. Yo soy seguidor full de tu carrera, ¿verdad?
No, gracias, somos novelistas, ¿no?
No, te lo agradezco. Después de que yo hice mi carta de presentación, que es Paso a Paso, donde yo todavía era un cantautor en búsqueda, y luego que hago la segunda producción, que es Atlantis, después que hago el Big Bang, ahí se produce como una ruptura entre lo que yo estaba buscando y lo que realmente encontré y empecé a abrazar.
Claro.
Entonces cuando viene Dime Si Lo Ves, y cuando viene ese disco que se llama El Tiempo del Viento, que me supone mi primera nominación al Grammy.
Yo me iría más para atrás, yo desde Por Honor, más o menos.
Bueno, Por Honor venía en Atlantis. Y ya yo estaba abrazando eso, o sea, búsqueda, ya esa onda del que me veía por ahí por el barrio, y me decía, ahí viene este con la canción de Silvio.
Ya se estaba desmontando, ya él se estaba desmontando del corredor de la 27 por una jipeta.
Él sigue montado en el corredor.
Estaba quitando esos cadillos, tú sabes que hubo una etapa, y eso es así, yo creo que todos hemos pasado esa etapa de bullying, que en el barrio los muchachos en la zona colonial ahí viene este con su guitarra, tiene unos altos
que no tienen credibilidad, pero
hoy en día son los que te dicen loco, yo siempre sufro.
Claro.
después
ahí entra el tipo que yo te dije ayer. Ajá. 2003. Ajá. La zona. Ajá. Con ahí venía el tigre con una guitarra, vaina, estaba cantando, yo bueno, le hice una church, esto va a llegar lejos. A ver, Núñez.
Me
va.
Me gusta eso.
Y me pasa mucho. Mira que yo he salvado algunas situaciones de que se vayan a más en el mal sentido, tú sabes. Uh-huh. Gente que tienen que dar serenata y que saben que yo cumplo con el tamaño para ser cupido.
¡Ey, está buena, está buena!
Yo he salvado a una cuanta gente. Y mucha de la gente que yo he salvado son esos personajes.
Claro.
De los cuales yo te cuento porque tienes la confianza. Obviamente, una gente que te conozca ahora con un camino recorrido, difícilmente te llame para que tú le hagas un favor de esa índole.
No, es que yo le agradezco, tú sabes, Pavel Núñez, yo lo llamé, Pavel, yo voy a pedir matrimonio hoy.
Somos dos.
Sí. Yo voy a pedir matrimonio. Y Pavel tenía un concierto esa misma noche. Sí. Yo, gordo, ¿a qué hora es? Porque yo voy, te toco y tengo que arrancar de una vez. No se pudo ni quedar a compartir.
Anda.
No, pero yo fui.
Pero fui ahí mismo.
Incumplí con el sacerdocio del Cupido. El Cupido tiene su sacerdocio.
Eso es así.
Tiene.
Tengo seis flechas aquí. O sea, cada cuerda de esta guitarra es una flecha.
Claro. Dan directo en el corazón. ¿Tú dices?
Utilizando eso para tu beneficio.
Si tú supieras que no, que yo he utilizado eso para sanarme del sufrimiento. Tú sabes que eso es como la gran disyuntiva del cocinero, que difícilmente coma lo que cocina.
O sea, muchas veces pasa eso.
Va a otras cocinas a buscar algo. Uh-huh. Por ponerte un caso, mira, el concierto que yo tengo ahora el 11 de mayo en Hard Rock.
Que me encanta el nombre, dicho sea de paso.
Un día muchas madres, porque ya el mayo completo es el día
de la madre.
Entonces, a mí, por ejemplo, hay gente que me escribe, yo quiero que tú le dediques tal canción a fulano, a fulana. Sin embargo, esas canciones que la gente dedica, yo nunca las dedicaría, porque son muy personales. Claro. Retratan un momento a veces triste, tétrico de mí.
Pero todas las canciones que tú que has compuesto tienen que ver algo con de alguna vivencia personal. No todas.
No todas. En la mayoría, okay. Yo entiendo, yo siempre defiendo el concepto que para que la canción llegue al papel, tiene que pasar por la piel en algún
claro,
momento.
Claro, uh-huh. Claro.
No importa que no sea una historia tuya. O sea, tú tienes que sentirla, tú tienes que abrazarla.
Claro.
Tú ves una película de repente que te estremece en Netflix. Y eso te hace sentir cosas que te conectan con una realidad que ya tú pasaste. O sea, que sí pasó por la piel.
Ah, yo vivo llorando porque veo a la gente llorando, no porque me pase a mí.
No me digas.
Una llorona. Sí.
Pues entonces, esa gente, cuando llora frente a ti, te recuerda un dolor que tú tienes y no quieres aceptar.
Eso es así.
Ay.
Sí.
Ay, Katherine.
Porque,
ay, pero yo lloro hasta porque se muere un gatico.
Pero bueno, empatizas con eso. Ese gatito exacto. Es el simbolismo de lo que...
De lo que
tu
empatía guarda.
Tú sabes que yo estoy de acuerdo que no todas las canciones se dedican. Una vez yo me metí un lío cuando tú sacaste la canción Agonizando.
Sí, yo te vi amargado sin tener razón.
Óyeme, espérate. Y saco yo.
Este hombre.
No, digo yo.
Tocayo, pero vamos.
Dije, brother. No, que yo fui para. ¿No te acuerdas que nos juntamos ya en casa de Pavel y este saca la canción? Y yo empiezo a hacer la canción en el piano y lo grabo para que Pavel y lo subo a la story. Mira, Pavel, que sí, okay, que saqué la canción Agonizando en el piano. Pero yo estaba terminando una relación.
Anda, palia.
Ah, pero ¿y qué es así? Sí.
No, me dijeron, ¿y tú crees que es necesario? ¿Qué vaina? ¿Qué tú pongas? Digo yo, oye, esa canción acaba de salir de Pavel. Yo, ¿por qué le amo?
Mira, eso se llama dolor por transferencia.
Exacto.
Y yo creo mucho en eso, en las energías de las cosas que están ahí, que te despiertan de repente algo muy tuyo, que tú no sabes por qué, pero estaban ahí guardadas, ¿eh? O sea, eso no es verdad y que tú empatizaste porque sí, ¿no? Nadie empatiza porque sí, empatizamos
porque hay una conexión, aunque tú no lo sepas.
Porque hay una conexión con nuestra historia y eso no te hace un ser egoísta ni poco empático, sino que tu empatía te conecta con lo que de verdad tiene que ver contigo.
Correcto.
Y yo ahora, con este EP que todavía no ha salido, que se llama De Mar en Bar, el cual tiene como eslogan, después de tantos mares, volvemos a los bares.
Me encanta.
Hey. Esas 6 canciones fueron elegidas precisamente consciente de esa forma de sentir.
Un poeta.
Ya me encanta.
Un poeta creativo. Begoña tiene una pregunta, pero sí, tenemos muchas llamadas. Sí, buenas, 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 buenas.
¿Cómo estás, Mute?
Buenas tardes.
Adelante.
Saludos para Pavel. Yo tengo una anécdota interesante con la música de Pavel. Yo una vez trabajé con un arquitecto en una oficina y ese señor era tan insoportable. Entonces, él escuchaba mucho el tema, la producción de Paso a Paso. Él ponía Paso a Paso y la canción de Martín. Y de tanto lo repetí, esas dos canciones, como él era tan tedioso, hoy empecé yo no soportaba a Pavel, hasta que un día escuché Pedí, y dije, oye, es el cantante que escucha el arquitecto, y de ahí para acá, Pavel es el cuarto bate en mi playlist.
Pero oye, qué bueno. Interesante, fíjate que él está validando de alguna manera lo que yo estoy diciendo.
Sí, claro.
Él dice que él no me soportaba, pero él no me conocía.
Exacto.
Él no soportaba a su jefe. Y como yo era del gusto de su jefe.
Exacto.
Ya no quería saber de ti.
Soportaba.
Por transferencia.
Exactamente. Cuando él sale de ese saco de sal. entonces él empieza a ver cosas en mí.
Claro.
O sea, ahora mismo se acaba de comprobar mi teoría.
Sí.
Y creo que la gente vive así. Señores, yo acabo de llegar de Nueva York. Yo duré un mes ahí tocando. Y dentro de los 20 primeros días, yo estaba solo, llegó mi hija, ¿verdad? Para pasarse la Semana Santa conmigo. Y empezamos a trenear. Lo que yo vi en ese tren, o sea, ustedes no se imaginan.
¿Qué es trenear? ¿Tocar?
Andar en tren.
Trenear es andar en tren.
Exacto. Ok, no, pero como él es músico, pensé que él agarraba su guitarra y se ponía a tocar. O sea, como
que para ver figura aquí, Ivonne en Nueva York.
¡No!
¡Saca del aire!
No, porque...
¡Saca del aire!
Permiso, él puede andar con su guitarra y se puede inspirar en un tren y arranca a tocar. Eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver porque también Arjona lo hizo.
¡What happened! No menciona Arjona en este nombre, por favor.
Ok, estaba andando.
Arjona no cabe en
esta. Lo hizo 80 millones de dólares.
Exacto.
Yeah. ¿Qué fue lo que hizo Arjona?
Que él lo hizo después de 80 millones de dólares. ¿Tú
buen lado.
Entonces, para ver cómo fue el asunto.
Él puede hacerlo.
Sí.
A A mí lo que me pueden decir es que mira para ver en olla.
Míralo ahí.
Está tranquilo, bro.
Míralo así.
Pero indistintamente.
Okay, se fueron a trenía.
Pero indistintamente de eso, es muy difícil ser cantautor en tiempo de Bad Bunny. O sea que.
Uno, se la dejó caer.
Uno realmente. Claro, y igual también es bastante gratificante que cuando Maluma tiene problemas con su pareja no le puede dedicar Feliz a los Cuatro. Y ahí aparezco yo, y aparece Arjona, y aparece Andrés Cepeda.
Y aparece Silvio, aparece todo.
Y aparecen todos. Pero lo que quería decir es que en esa experiencia en el tren con mi hija, yo me di cuenta de lo mucho que ya la gente ha perdido la costumbre de mirarse.
Uh-huh. En Nueva York sobre todo.
Y concluí que es el miedo a sentir. Claro. Estamos en una época difícil. ¿Por qué? Claro. Porque no quieren conectar con ese llanto tuyo.
Exactamente.
No quisieran verte a los ojos y que tú encuentres algo en ellos que de repente lo haga llorar como tú lloras por el gatito. Que te recuerda alguna pérdida. Olvídate.
Buenas. Buenas. Fuerte, Pavel.
Aló, Juan Carlos.
Hey.
Saludos para el maestro, porque es un maestro, Pavel Núñez. No solo de la palabra, sino del don de gente.
Ay, muchas gracias. Mire, el 11, oíste, ya después de ese
Pavel tiene una situación, los dos más grandes, para mí, todo es un más grande éxito, claro, te vi que ya es una canción marca país y Betania. Oh. Cualquiera de las dos canciones que tú estés con tu pareja en un concierto y tú cierres los ojos, te jodiste.
Sí.
Porque
sí,
no es a esta que tú la estás cantando.
Bueno, por suerte, aquí esto es audiovisual. Sí. Eso que tú acabas de decir es tan cierto que yo también he tomado como termómetro eso. Desde que yo veo que canta una canción, que cualquier persona, sea hombre o sea mujer, hace así.
Y se cierra los ojos.
Y cierra los ojos mirando para abajo.
Se perdió.
Otro.
Y si está bebiendo, se ponen el trago, la cerveza en el pecho.
Y si se muerde los labios.
Tú sabes que yo le prohibí por un tiempo a Héctor Aníbal, mi compadre, que fuera a los conciertos. Porque si yo tocaba una de esas canciones, viene gente o te dice de la que él está mencionando. Y Héctor veía que alguna mujer que andara acompañada lloraba. Él se le ponía al lado al parejo y le decía, no en ti que está pensando.
Ah, no, así.
Ay, Dios mío. Héctor Aníbal siendo Héctor Aníbal.
Ese.
Buenas.
Ese. Me hizo ese moreno a mí.
Saludos, buenas.
Ey, adelante.
Otra vez.
Ey, ¿cómo están ustedes, señores? Es verdad que el alcohol y la anemia no se juntan, no. Me puse a beber dos cervezas ahora en ayunas, llegando a mi casa. Y oye lo que me ocurrió, viéndolo a ustedes ahora. Oye, lo que me ocurrió, amor con humor en Chao o en 360, ¿qué le parece? ¿Para mamá?
Ya se hizo.
Claro, lo hicimos.
No, pero otra vez, sí, pero fue el año pasado, yo fui.
No, así
es. Es por eso.
Hicimos Antídoto y Veneno, Pavel y yo.
Antídoto y Veneno.
¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Muy fuerte.
El que me salió huyendo fue Carlos Sánchez, que lo hicimos en Caseteato. Él lo sabe, yo le hago ese cuento cada vez que quiero incomodarlo. Porque él me dijo, tú haces un chiste y yo voy a cantar una canción para que eso se venga abajo. Y yo hice el chiste y todo el mundo se rió, pero él cantó y no pasó nada.
Ay, Dios mío. Última, buenas.
Y él, no, espérate.
Buenas tardes. Saludos, Juan Carlos. Yo soy el Chispero de Herrera.
Adelante, Chispero.
Sí, bueno.
Mi hermano Pavel Núñez, discutiblemente. Pavel, yo escucho tú, te hablo el Chispero, yo siempre escucho tu programa. En la independiente, ¿cómo es? La emisora aquella, en la que tú tienes tu programa.
Dominicana.
Dominicana FM, yo siempre te escucho.
Gracias a Dios que siempre lo escucho.
Pero espero que algún día cojas llamada, porque no está cogiendo llamada. Oye,
lo que pasa, Pavel, es pregrabado el
programa.
O sea, como el programa tiene que ver con selección de colegas, yo tengo que hacer un trabajo de estudio, leer sobre esos colegas, saber cómo grabaron la canción, porque nadie me va a perdonar a mí siendo cantautor que yo no sepa. Exacto. Sobre la vida de ese autor que estoy hurgando ese día. Y por ejemplo, he hecho programas, por ponerte un ejemplo, de Luis Eduardo Aute, de Joan Manuel Serrat, y voy hablando de las canciones en el año que se grabó, en el estudio que se grabó. Y te agradezco que me apoyes. Yo siempre digo ahí, bienvenidos sean todos los miembros del Club del Café Frío y las Cervezas Calientes, a aquellos que como tú van tras lo diferente.
Pues, Pavel, no te dejes terminar la anécdota. Que cogí la llamada en medio de la anécdota.
No te preocupes, no, que después él salvó la situación porque él me voció. Cuando él vio la reacción, me dijo, maldito enano, pero fue.
Fue
a cantar que yo te traje.
Y que fue a cantar. Begoña, una pregunta que tenía Begoña.
Sí, se lo olvidó.
Yo veo que, o sea, que tienes muchos talentos, compones, cantas, tocas instrumentos, pero ¿cuál es tu talento oculto?
Mi talento oculto, yo cocino bien.
Mira, eso es algo que yo...
Yo soy el chef pandita para mis hijas, o sea,
qué bueno.
Qué lindo.
¿Cuál es el tuyo, Begoña?
Me tocó con la lengua, me tocó la nariz.
No.
¿Qué? Sí.
Ese es tu talento oculto.
Qué pendejo talento.
Dile que no le pida que lo haga, que no
me toca con la lengua. Para nada. No.
Sí. ¿Tú tienes?
Sí, con la lengua también. Pongo las piernas detrás de la cabeza, que eso ya lo demostré aquí.
Hombre,
aquí
sí, lo claro.
Yo también tengo uno.
¿Cuál? No lo digas.
Que yo muevo las orejas.
Ay, sí, yo creo que
eso hace todo el mundo.
Y yo hago una cosa con la mano y con la boca.
Creo que el talento oculto de ella es, siendo española, vivir aquí. Con lo estructurado que son los españoles.
No digas nada, muchachos.
Y los líos.
¿Qué tú haces cuando te sale un motor de donde tú no esperas que te salga?
Ella vive asustada.
Yo estoy asustada.
Ella vive
todo el tiempo así. Pero ella vive en para todo el tiempo.
Se va a pasar bien a pesar del miedo.
Sí.
Ella como quiera vive asustada todo el tiempo. Sí. Yo, okay. Mi talento, que yo hago una cosa con la mano y con la boca.
Hey, sí. Cuidado.
¿A la vez?
A ver, vamos a recordarle a todo el mundo. Un día, muchas madres, este próximo 11 de mayo. Invita a tu público ahí.
Allá vamos.
El próximo 11 de mayo estaré en Hard Rock Café Santo Domingo. Y el 25 en Hard Rock Café Punta Cana, con esto que se llama Un Día, Muchas Madres. Las boletas están a la venta en Tix. Y yo tendré un arsenal de canciones y estaré también muy orgulloso de ser la banda sonora de todo el que asista.
Hey, muy super bien.
Pero veo unos músicos de primera ahí.
Esa es la comuna hippie que me acompaña desde hace ya 22 años.
Wow.
Estamos hablando de Guy Frommet en la batería, el señor David Vázquez en el bajo, el señor amigo Luis David Payán en la guitarra.
Mamacita.
Y Félix Antuna, el abuelo, en la percusión.
Yo cumplí dos sueños el mismo día tocando contigo.
Oh, pero tú tocaste la batería de Guy Frommet.
De Guy Frommet.
Wow, man.
Guy no le deja tocar esa batería a nadie.
Guy no le presta batería a nadie.
Tremenda orquesta.
Me dijo, ¿tú quieres tocar un galo? Ven. Y yo,
¿te la prestó?
En tu batería, en la tuya. Yo gagué y de todo. Me dijo, sí, va a tocar la próxima que viene ahí. Para ver, no sabía nada.
Señores, estamos hablando del baterista. Él no le gusta que digan esa anécdota, pero es verdad. Él pasó.
Hay que decirlo.
Estamos hablando de Guy Frommet, cuyo baterista fue mencionado por Alex, el baterista de
Maná.
Cuando una entrevistadora aquí le dijo, no, y ahora estamos entrevistando al mejor baterista de Latinoamérica. Y ese señor dijo, tú no puedes decir eso en la tierra donde nació Guy Frommet.
Sí, el tipo.
O sea, que,
wow, qué duro.
Guy Frommet dentro de los bateristas tiene un nombre muy bien ganado. Y todos ellos como músicos. Son pero duro. Yo creo que lo que mejor ganado tenemos es la química.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
la familiaridad que tenemos ya de hace mucho tiempo. Y por eso se nos dan muy bien los conciertos.
Qué bueno.
No se lo pierdan el 11 ni el 25.
Mortal.
Vamos para allá.
Bueno, gracias, hermano Pavel, por estar con nosotros. Sabes que mi cariño siempre.
Aquí vamos a despedirnos con algo que una todavía cosita. No ha salido, ¿verdad?
Claro.
Que viene dentro de este EP llamado De Mar en Bar. Y después del pendejo vendrá algo que se llama Aún Sigue Aquí. Y dice: si todo fuera fácil y sublime, si se abrieran las puertas cuando dices voy, cuando digo ven, si siempre me durmiera al apagar la luz, si supieras el peso que tiene mi cruz, cuando no estás y no regresas, la respuesta eres tú, tú eres mi recompensa. Sí, la respuesta eres tú. A todas mis preguntas, a todos mis motivos, un amor retroactivo nos invade, nos inunda. No sé hace cuánto tiempo comenzó, pero este gran amor aún sigue aquí.
¡Qué lindo!
Pavel Núñez, muy fuerte, gracias. Ya lo saben, 11 de mayo, Hard Rock Café Santo Domingo, a las 9 de la noche. Pavel Núñez, un día, muchas madres. No se muevan, ya volvemos. Esto es El Gusto de las 12.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Bueno, señores, vamos al segmento de las redes que tanto están esperando. Ahí están las redes.
Las redes. ¿Dónde están? ¿Por dónde andan las redes? Analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales.
Amigos, vámonos con las redes sociales a ver qué nos traen Janier Barros.
Claro que sí, señores. Se ha vuelto viral en Latinoamérica, sobre todo un video donde Andrés Cepeda se pronuncia y se queja por el trato que le dieron a sus instrumentos en una línea aérea.
Andrés Cepeda se despedó de la guitarra.
No, Andrés Cepeda y Silva.
El hermano de, el hermano de Mía.
Colombiano espectacular.
No iba.
Me puedo equivocar.
Okay, yo no puedo hacer coincidieron. Redes ya entonces.
Sí, por favor.
Él hace un video y muestra cómo sus dos guitarras más preciadas con las que él toca en sus conciertos, que tienen también un, tiene un sentimiento hacia ellas, porque como él dice, no son solo instrumentos, los músicos crean un afecto con sus instrumentos preciados. Las dos guitarras fueron destrozadas y se ve el video de cuando en el case los, las personas que la llevan
lo tiran, literal,
una y tiran la otra y las dos destrozadas. Entonces, nada, me dio pena el video. Él está en plena gira y sus dos guitarras fueron, se quedaron
quebradas.
No, la línea se la reemplazó. También él agradece. Sin embargo, no tiene, o sea, no es tanto la guitarra, es el valor. El valor sentimental que tenía, claro, con su guitarra, y también el abuso, porque lo hacen perder tiempo, o sea, un mal momento, y a nadie quiere que le rompan cosas. O sea, tú quieres que te rompan cosas.
Claro, ¿no? Que no, y yo te voy a decir algo. Por eso yo compré una guitarra pequeña. No, es una guitarra pequeña. Tiene el día pasado normal. Que bueno, el mismo Pavel fue que me la recomendó cuando yo se la vi. Es una guitarra para eso. O sea, cuando tú vas a viajar, que te quepa en el compartimento de arriba.
Ah.
Que es una guitarra de para eso. O sea.
Pero quizá él no le guste.
Es una Taylor Mini. Y tú, o sea, tienes el mismo diapasón y la guitarra es más pequeña. Uh-huh. Pero ese tipo de guitarra no se la dejan
llevar
arriba en el avión.
No.
Pero yo te voy a decir algo también. A mí me luce porque ese cover que tenía la guitarra son covers que aguantan golpes y están bastante protegidos.
De lo de plástico negro.
Hard case,
exactamente. Pero a mí me luce que fue una maldad.
Ay, hombre. Oh.
Sí, porque de cuántas guitarras que van por ahí tendrían que romperse todas para que las dos estén en el estado.
Justamente.
Que yo vi, claro.
Y en el mismo sitio,
claro,
las dos.
A ti se te cae un case de eso con una guitarra y tú puedes chequear a ver si le pasó algo o lo que sea, pero como estaban rotas, no.
Wow,
buenas.
Pena. Buenas tardes.
Adelante, caballero.
Sí, según escuché, se la pagaron la guitarra.
Sí, él dijo que se la reemplazaron.
Sí. Pues ya que se está llorando.
Eso es lo que está gritando.
Porque... No, señores, no.
No, pero déjame expresar, Juan Carlos, me deja expresar. Yo sabía.
Está bien, dele, hermano.
No, como quiera, señores. Como
oye,
quiera.
Lo que pasa. Mira, en primer lugar, yo lo que considero, primero, la línea aérea ya ellos no hacen el manejo de las maletas directamente. Son unas compañías externas que están en todos los aeropuertos de todo el
mundo. Con seguro.
Igualito que las comidas también. Tampoco las aerolíneas son las que te hacen las comidas a ellos. Son compañías externas. Entonces, ponle un seguro a algo tan valioso. Yo entiendo esa parte, dice Daniel, de que tenía un sentimiento personal, pero si te la pagaron ya, como que se acaba todo el llanto ahí mismo. No,
oye, ¿qué es lo que pasa, hermano mío? Desde el punto de vista de espectador, tú lo puedes ver así, tú dirás, bueno, ya, si me chocaron un carro y me dan el reemplazo, pues no hay problema. Pero eso tiene otro sentimiento. Eso es como que yo te diga que Dios no lo quiera, que a Leondi le rompan a Ñeñeco.
Exacto.
¿Cómo entiendes?
Me está riendo.
No te rías. Eso es como que a Leondi le rompan a Ñeñeco. Le pueden buscar otro, pero el sentimiento no es el mismo.
Exacto.
Oye,
exacto.
Es el mismo jarro de papá bebé agua. O sea, que papá tiene un jarro. Que si ese jarro.
El de aluminio.
Que si se lo bota, papá se siente mal.
Que no se queda parado, no, porque por lo general ponen hielo en el freezer. Y hielo. Se le hace como una barriga abajo al jarro.
Sí. Puedo entenderlo, pero que realmente. Sí, pero también hay otra opción, que es vuelo privado. Entonces ahí él puede llevar la guitarra arriba.
Ah, bueno.
Pero
déle buscarle la contra a la
vida. ¿Dónde fue que este hombre, el diablo, encontró tanto elitismo en la vida? O sea, vuelos privados.
El hombre de Villa Juana. Que andaba friendo que ya ni qué, que para que le dieran tú uno en una esquina en Villa Juana. Yo lo he dicho aquí 80
años. Primero, Ñonguito, ¿qué es Villa Juana y qué es Yaniqueque?
¡Ay, buen sucio! ¡Ay!
Jan Village.
Shani Cage. Dime, Begoña. What happened?
Esa era nueva.
Dime.
Bueno, pues las redes están llenas, llenas, llenas después de que este fin de semana se estrenara en Netflix la serie de El caso Asunta y han armado un súper revuelo porque realmente la serie está increíble. Pero increíble, es un caso.
¿De qué se trata, Begoña?
Yo la vi este fin de semana.
Muy bueno.
Sí, o sea, Yonguito me escribió.
Yo la vi, le escribí y wow.
Y es un caso de un asesinato que hubo en 2013 de una niña que se llamaba Asunta Basterra. Supuestamente no. Los dos padres están condenados por el asesinato. Era una niña adoptada china. Y realmente la serie está increíble, es verdad.
Pero había otra versión de esa, ¿verdad?
Exacto. Yo vi una versión parecida. No, lo que había
era un documental.
Un documental.
Ahora hay una serie.
Es una serie.
Ah, ok.
Realmente, Candela Peña, que hace el personaje de la madre, está
extraordinaria actuación.
O sea, tú ves las fotos, ves cómo se mueve la madre, la ves a ella, o sea, está espectacular. Y Tristán Ulloa, que hace del padre, también está, bueno, increíble, increíble. Y terminas la serie y te deja ahí como una sensación bastante inquietante, ¿verdad?
Exacto, Ñonguito? Por eso yo te escribí cuando vi la serie.
Porque se te quedan como algunas preguntas abiertas, ciertas incógnitas y algunas.
¿Esa es la que la niña se quedó en la cuna, entre la cuna?
No, eso fue en Brasil. No, no.
Esta fue otra.
Sí.
Esos son los tontos del cacao.
No, esta niña apareció muerta en una cuneta y finalmente se acusó a los padres. Bueno, esto es un caso que mucha
hay que
gente
verla,
conoce.
Hay que verla.
Sí, hay que verla, los padres le daban lorazepam, o sea, un ansiolítico.
Dios
y apareció como con 28 pastillas de lorazepam.
Pero eso no sale en el documental. Sí,
esa tiene parte, que ver, ¿no? La serie,
o sea,
mi amor.
Sí que sale en el documental porque fue cuando este caso saltó en España. Eso fue lo que más chirriaba a todo el mundo, que la madre estaba en depresión y la niña tenía lorazepam.
Bueno, yo lo vi antes de pandemia, voy a ver la serie.
Y la madre sí, se suicidó en pandemia en la cárcel.
Wow, qué difícil.
Caso muy, muy triste.
En pandemia. Ah, que yo vi antes de
pandemia. Por último, Carraquillo.
Tú sabes que se ha realizado un video que lamentablemente empaña a los dominicanos.
España.
No, empaña.
España.
Empaña menores.
Qué feo ver dos nacionales, dos compatriotas, irse a la trompada como se la fue José Sirí y Freddy y Abner Uribe.
Yo no sabía que eran dominicanos los dos. Yo sabía que sí.
¿Cómo que tú no conoces rayos José Sirí y a Abner Uribe? Recientemente lo entrevisté y no sé por qué se dio esa situación, porque los dos son muchachos tranquilos.
No, pero es que tú estás confundido. Fue la Berni y otro muchacho.
No, hermano.
Eso tiene que ver combate también, pero es diferente. Estos dominicanos, José Sirí, bueno, Sirí fue entrevistado ayer y dijo que
los dos.
El chamaco le preguntó una vaina, le dijo que te importa y se la fueron a trompar. A lo que nos duele es que sean compatriotas, pues si es un gringo, está heavy. Está bien, uno lo soporta. Sí. Pero
el caso fue que Sirí supuestamente perrió un jonrón que él dio.
Eso
es lo que supuestamente. Entonces, luego en un turno, el pitcher le dio un fundazo.
Un volado.
Le devolvió para atrás porque eso es regla. Usted perrea, aguanta su fundazo después.
Sí.
Y luego, entonces, cuando Uribe le hizo out con un rolincito al pitcher, parece que Uribe supuestamente alegadamente estaba viendo el video y no lo analizó bien. Uribe le dijo ¿cómo que fue aquello?
Sí, a lo que está.
Entonces ahí fue Sirí le respondió para atrás. Él le dio le tiró una galleta, no le dio, y Sirí le conectó dos fundazos. Sí,
un izquierdazo versus dos derechazos. Pues déjame decirte, Harold, que ya las multas salieron, y es que MLB multó por 5 juegos a Freddy Peralta por el pelotazo a Sirí,
sí,
más
señor.
Una multa de y seis multas para Abner Uribe.
Ay, sí, sí, Carraquillo, vamos. Catherine, dímelo. Vámonos con Tasty.
Dime la
puta
voz.
Yo ni siquiera entendí qué fue lo que dijo.
Mira, Tasty
dice. Si se perdieron este programazo, no hay problemas. Recuerden que estamos en Apple Podcast y en Spotify. En Spotify estamos con audio video y es muy fácil. Ponen el gusto de las 12 y ahí estaremos.
Quiero invitarlos también a que vayan a nuestro Instagram, @elgustodelas12. Allí también estamos en vivo para que puedas conectarte con nosotros por cualquiera de nuestras plataformas. En Instagram específicamente estamos como El Gusto de las 12.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Altiz, Dominica Networks, presentaron a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto, El Gusto de las 12.